contextos.
La voz de los protagonistas. Contacto telefónico.
Bien, y como cada lunes, pues recibimos a Jorge Reyes, mercadólogo, para que nos comparta un tema de interés sobre la mercadotecnia. Bienvenido, Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias.
Gusto saludarlos, Marcela, Lick. Aquí estamos, pues con mucho gusto este lunes para platicarles un poco de estos temas de mercadotecnia. Hoy voy a hablarles de la competencia y al final, pues todas las empresas tienen competencia. Al final, aunque solo hubiera una aerolínea, esta tendría que ver los servicios ofrecidos por los trenes, los autobuses, los carros, las bicicletas. Y al final también la satisfacción percibida por las personas que prefieren ir caminando a su destino, ¿no? ¿Por qué empecé hablando de competencia? Pues porque de un tiempo a la fecha veo que se abren restaurantes, ciclos nocturnos, plazas comerciales en la ciudad. Y aunque esto hasta cierto punto no es del todo malo, porque estimula la economía, le da a la ciudad un toque más moderno, además, al final nosotros los ciudadanos de La Laguna, bueno, tenemos más lugares donde divertirnos y pasar el tiempo. Sin embargo, también parecería que los empresarios tienen un conocimiento extra, algo que saben que nosotros no, sobre el número de negocios que hay en el mercado. Porque a mí, yo pues, tengo un negocio de investigación de mercados, llega mucha gente y me pregunta, oye, Jorge, ¿es demasiado, no? O sea, desde un punto de vista subjetivo y meramente hipotético, todo mundo nos preguntamos si es suficiente con el número de plazas y restaurantes que existen o todavía van a abrir unas cuantas más o hasta cuándo es suficiente la competencia, ¿no? Y de hecho hay una ley de economía y de mercadotecnia que te dice que cuando mayor éxito tiene una compañía, más competencia atrae. O sea, esto es normal, la señora de repente pone unas nieves en la cuadra, en la colonia, y empieza a irle bien, filas de gente que quiere ir a comprar nieve, y van a ver cómo a los cuantos meses va a haber algunos vecinos extras que quieran poner su negocio de nieves. ¿Por qué? Porque están atrayendo a los nuevos, están siendo atraídos más bien por el nuevo mercado, ¿no? Y este es un problema porque la mayor parte, y no nada más plazas comerciales y restaurantes, sino la mayor parte de los mercados están saturados hasta el tope. O sea, hay ballenas, tiburoncitos, tiburonzotes, pececitos, y al final en estas aguas modernas de los negocios, la decisión o es desayunar o ser desayunado, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de la competencia y luego les voy a dar algunos tips para poner una plaza comercial, qué tipo de estudios son los que necesitan. Y nosotros buscamos que la empresa, o sea, con suerte, que su empresa solo atraiga buenos competidores. ¿Y qué son los buenos competidores? Bueno, son la bendición para el negocio, son como los buenos maestros que te ayudan a afilar y aumentar tus habilidades, son las personas con las que platicas y entre los dos generan condiciones beneficiosas para el sector, se crean asociaciones poderosas, ¿para qué? Para tratar de ayudarse unos con otros. De hecho, el fin de semana parece que se reunieron todas las agencias de publicidad de la región a compartir sus trabajos y empezaron a hacer algo de ese tipo. Eso hasta cierto punto es bueno, esa es la competencia, podríamos decirle, de la buena, ¿no? Hay otros competidores que son mediocres porque son molestos, etcétera, pero al final los malos competidores son un dolor de cabeza para todos los competidores decentes. ¿Qué es lo que hacen? Pues empiezan a meter promociones, empiezan a regalar el producto y empiezan a destruir el mercado y al final no llega a haber ganancia para nadie, ¿no? Una vez un cliente me decía, no me interesa entrar a una guerra de precios porque al final voy a destruir al mercado. Me interesa encontrar valores en los consumidores para que vean diferencias en mí y quieran pagar estas diferencias, ¿no? Entonces, en relación con el trabajo de poner plazas y plazas en la región, yo me viene a la mente una frase de Sun Tzu que dice que el tiempo invertido en observar raramente es tiempo perdido. ¿Y a qué me refiero? Me pregunto si las empresas que están abriendo como si fueran flores en primavera hicieran un trabajo importante de observación del mercado. Y les voy a dar una guía muy rápida de cómo poner un negocio de algún tipo, de lo que sea, que tenga relación con una plaza comercial, un restaurante, algo de ese tipo. Les voy a dar una pequeña guía de qué estudios se tienen que hacer para que una persona que tiene el interés de ponerlo, lo pueda poner con una mayor éxito, llamarle como tal. Lo primeritito que deben de hacer es un estudio de datos secundarios. ¿Qué es esto? Los datos secundarios es información que ya fue recopilada por alguna otra institución y que ya está ahí a nuestra disposición. Entonces, ustedes pueden ir a los centros de atención de INEGI, si van a poner un negocio, y ahí están los asesores y estas personas, tú les puedes decir, oye, mira, mi predio está aquí o tengo estos 4 o 5 predios, dime por favor a 1.5 kilómetros cuánta gente vive, cuántos niños, cuánta gente adulta, cuántas personas trabajan, cuántos automóviles hay, etcétera. O sea, puedes sacar un montón de información. De hecho, yo en la universidad, yo les pongo un proyecto a mis chavos para poner una paletería y les doy 5 puntos. Y en el 99% de mis clases, y tengo haciendo este ejercicio como 5 o 6 años, me he dado cuenta de que siempre cambia su punto de vista después de que tienen información. ¿Por qué? Porque de repente les aparece el número de niños y dicen, ah, híjole, no sabía que había tan pocos niños aquí y había tantos niños acá. Y también les puede decir exactamente cuántas paleterías hay, ¿no? Entonces, eso es lo primerito, un estudio de datos secundarios. El segundo es hacer un estudio de tráfico vehicular. Y aquí hay de dos sopas fundamentalmente. Poner a un chavito a contar los carros que pasan, o de repente también se puede contratar a una empresa que se encargue de medir los automóviles de una manera más profesional. De hecho, hay aparatos que son unas mangueras que se ponen en el piso que te ayudan a medir estos tráficos. Una guía que yo les puedo dar es que un muy, muy buen crucero en la ciudad de Torreón, en 4 sentidos, te significan 7,500 automóviles cada hora. Y entonces de ahí, en función de eso, tú sacas comparativas. Si te salieron que pasan 600 automóviles en una hora, pues tu tráfico vehicular es probablemente muy malo, aunque ahí también tendríamos que ver la calidad de los automóviles que están pasando por este crucero. El tercero es hacer unas pocas encuestas. Y no les digo hacer un gran estudio de 1,000, 1,200 encuestas, sino unas pocas encuestas a 1.5 kilómetros a la redonda. Aquí lo que nos interesa ver es las necesidades de tu mercado primario. O sea, la gente que ya vas a tener cautiva porque va a estar alrededor de tu plaza. ¿Qué siente que les hace falta? Si restaurantes y zapaterías estéticas puede aparecer dentro del estudio. Y al final, el encontrar las necesidades previas de tus clientes primarios te ayuda a asegurar un flujo constante y no esporádico de clientes que se tengan que desplazar grandes kilómetros. Es la gente que tienes alrededor y es la que tienes que atacar en una primera fase, ¿no? El otro estudio, y por último, bueno, son los últimos dos, para una plaza nueva son los Mystery Shoppers. O sea, ve y date una vuelta a los principales competidores antes de abrir. Y aquí tienes que identificar dos grandes cosas, los puntos de paridad y los puntos de diferencia. ¿A qué me refiero? A que en qué soy parecido y en qué debo de ser diferente. O sea, todos los negocios deben tener puntos de paridad. O sea, estas son las asociaciones de atributos o beneficios que no son necesariamente exclusivas de la empresa o de la marca, sino que pueden ser compartidas por otras. Por ejemplo, es lo que tú tienes que tener que no tiene que para ser parte de esta categoría. Un restaurante debe tener buena comida y una buena ambientación, una universidad debe tener buenos maestros, etcétera. O sea, es como tu core business. Aquí la problemática es que muchas veces nos entretenemos en vernos diferentes y se nos olvidan nuestros puntos de paridad. Y somos débiles en la comida, pero somos un lugar extraordinariamente bonito, pero muy débiles en la comida. Entonces, estamos débiles en nuestros puntos de paridad. Por lo tanto, no estamos atrayendo a la gente por muy diferentes que seamos. Entonces, en una plaza comercial, yo me imagino que el estacionamiento es algo obligatorio que tienes que tener, etcétera. Y a lo mejor hay que ver cuáles son estos puntos de paridad. Una agencia de viajes, pues es que te pueda hacer reservaciones y que tenga convenios con las diferentes aerolíneas, etcétera, ¿no? Y los puntos de diferencia, que son atributos o beneficios que los consumidores asocian fuertemente con una marca o una empresa. O sea, es lo que tú eres. Por ejemplo, Apple, que es innovación, que es todo esto, es lo que te hace diferente de los demás. O no sé, o sea, Nike, que es irreverencia, etcétera. O sea, tú tienes que tener esos atributos de diferencia, pero ¿cómo los vas a conocer si no conoces a tus competidores? Entonces tienes que darte una vuelta a conocer qué es lo que están ofreciendo para ver en qué son fuertes y en qué son débiles y en función de eso tú empezar a desarrollar tu negocio, ¿no? Y por último, el último estudio también que es altamente recomendable, dense una vuelta a las oficinas gubernamentales, métanse a los planes municipales de desarrollo y investiguen cuál es el tipo de vialidades que se piensan hacer en los próximos años. O sea, al final, eso es importante porque a lo mejor en 3 años tú pones tu plaza muy hermosa y a lo mejor en 3 años te van a poner un puente enfrente y ya está en el plan municipal de desarrollo. O a lo mejor terrenos grandes que están alrededor de donde estás tú son terrenos de tu mismo giro o actividad comercial, y a lo mejor ahorita no están, pero en un futuro van a estar. Entonces tienes que adelantarte al futuro tratando de ver cuáles son las zonas que más te conviene, ¿no? Uh-huh. Ojo, ¿qué competidor es el más peligroso? Es aquel que se parece más a nosotros. Lo que pasa en mercados altamente fragmentados, como este, donde hay muchas plazas comerciales, muchos restaurantes, el consumidor se confunde y no puede ver diferencias entre las marcas. Si su empresa es una más en el mercado, la clave está en diferenciarse Y otro tip que les voy a dar, es importante vigilar a la competencia, pero también es importante, de hecho no es importante, es súper importante el estar obsesionado con los clientes. O sea, sí es importante estar checando la competencia, pero los clientes son una parte más importante. Entonces, ya como conclusión, la mayoría de los mercados están ocupados con demasiados pescadores atacando a muy pocos pescados. Yo siento que el mejor pescador es aquel que entiende el comportamiento de la pesca mejor que cualquiera de sus competidores. Esa uh-huh. es mi participación del día de hoy.
Oye, Jorge, todo esto que nos has dicho es sumamente importante porque sí, ha habido así como una generación de plazas, de restaurantes que llama la atención y no alcanzo a ver esos valores diferenciales, esas diferenciaciones que hagan a uno y a otro distinto para el consumidor. Pero fíjate, esto que tú dices de revisar los planes de desarrollo y demás es bien importante hasta para la compra, por ejemplo, de bienes raíces. Resulta que una persona compra una casa como una inversión y al poquito tiempo la casa vecina la tiran porque ahí van a hacer un Oxxo, entonces, o una tienda de conveniencia. Y entonces me habla esta persona muy enojada y me dice, es que ¿qué puedo hacer? Le dije, es que en este momento pues ya no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Pero qué importante hubiera sido si hubiera vislumbrado que esta calle ya tenía un uso de suelo comercial y entonces hubiera pensado dos veces antes de haber adquirido la propiedad.
Sí, y yo siento que muchas veces nos dejamos ir por la emoción, ¿no? O sea, llegas tú a la casa y dices, wow, qué padrísima, me encanta, pero no haces un trabajo de investigación profundo. Y la investigación, yo en este espacio le he tratado de decir a la gente que no es cosa de acá del investigador con lentes y bata y que va a ser un estudio súper científico. O sea, también ese se puede hacer, pero la investigación es la observación, es el preguntarse cosas. De hecho, hay una frase de Albert Einstein que me gusta mucho que dice que pues no considero que tengo un talento especial, sino que soy apasionadamente curioso. Cuando van a comprar algo, pónganse apasionadamente curiosos, pónganse a preguntarse cosas. Y pues, con esta guía que les acabo de dar, yo creo que se pueden dar una idea muy clara de cuáles son los pasos que se deben de seguir. Y en función de eso, ver si me conviene o no me conviene.
Pues nada. Claro, y que no sea nada más una puntada o uh-huh. una intuición o el creo que, sino tenga un fundamento y un sustento, pues así como tú lo estás planteando, ¿no? Pues mínimo conocer el aforo de vehículos o mínimo conocer la posibilidad de que alguien pase por enfrente de tu negocio y realmente se sienta atraído.
Sí, y muchas veces decimos, lo vamos a abrir y yo le voy a echar muchas ganas y me voy a levantar muy temprano y voy a trabajar mucho y voy a hacer grandes cosas. Pero hay que trabajar fuerte, pero también hay que trabajar inteligentemente, ¿no? Y muchas veces creemos que con el puro trabajo fuerte se van a lograr dar los avances y no necesariamente. ¿Por qué? Porque no lo hiciste inteligentemente. Entonces hay que hacer las dos cosas. Hay que primero ponerse a pensar qué es lo que tenemos que hacer y luego ya empezar a trabajar fuerte, porque sí, se necesitan las dos.
Jorge, esta parte que decías al final sobre cuán obsesionados estamos con la competencia y en ese afán hasta descuidamos al propio cliente, tiende a ser también un error muy común, sobre todo en economías en desarrollo, ¿no? O sea, en mercados locales.
Sí, muchas veces nos cuesta 5, 6 o 10 veces más el traer a un cliente nuevo que el mantener a un cliente actual.
Claro.
¿Y en qué gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestras energías? En tratar de traer clientes nuevos, y ahí estamos descuidando. A mí me, por ejemplo, me da mucha risa las promociones esas que ponen en las escuelas que dicen un 20% de descuento a todos nuestros clientes nuevos. Y luego dice el señor que tiene a su hijo en cuarto de primaria, oye, y para mí no hay descuento. No, para ti no, es que tú ya eres un cliente cautivo, entonces por lo tanto tú no vas a tener ningún beneficio. Y dices, wow, o sea, ¿por qué estás atendiendo al cliente, al nuevo, le estás dando tantos privilegios cuando al que ya me tienes, que ya soy alguien
cuídame.
Que te cuesta mucho más barato, pues no me estás dando beneficios?
Cuídame, quiéreme, ¿no?
¿Ande?
Jorge, cuídame, quiéreme, soy tu cliente. Yo tendría que tener más concesiones que quien no es tu cliente.
Uh-huh, efectivamente.
Uh-huh. Bien, bueno, pues interesante. Jorge, déjanos un punto de contacto por si alguien del auditorio quiere ponerse, establecer comunicación contigo.
Sí, mira, nuestro teléfono es 793-0101, ahí pueden encontrar, bueno, pues ahí es el teléfono, en www.adearmandoedernestoemdemamaedernestoasesores.com, ahí pueden encontrar información de estudios que hemos hecho. y pues cualquier información que necesiten o cualquier ayuda sobre algún negocio que vayan a hacer, bueno, pues nosotros les podemos ayudar.
Muchísimas gracias, Jorge Reyes, mercadólogo, en su colaboración de cada lunes, el contexto de la mercadotecnia. Gracias, Jorge, excelente
gracias,
semana.
Gracias, gracias a todos. Saludos.
Sí, muy importante todo esto que nos dice Jorge, con certeza, con más seguridad, con más claridad en función de el negocio que realmente pretendes hacer. Y no con esto de, es que somos intuitivos por naturaleza, para eso sí, ¿no? Con tantas improvisaciones, creo que los negocios de hoy no dan pie a la improvisación. Tiene que ser, cada decisión que vayas tomando tiene que ser dada con mucha conciencia, pero con mucho conocimiento del mercado donde te estás ubicando y de los objetivos que quieres lograr.
Además, Marcela, el crecimiento de las ciudades o de las zonas metropolitanas va de la mano no solamente de una forma evidente a cuántos negocios más hay, sino también a con cuánta calidad se hace la investigación previa a los negocios, porque en la medida en la que las ciudades van creciendo, tenemos más datos disponibles. Es decir, hoy si alguien tiene un predio y quiere no decide si es o no una buena tirada comercial en el mediano plazo, hoy tiene muchos más datos para tomar esa decisión que hace 10 o 15 años. Entonces, creo que tendríamos que ir también a ese ritmo, ¿no? No solamente la ciudad está creciendo y por eso hay más oportunidades de negocio, sí, pero también hay más oportunidades de hacer negocio pensado.
Claro. Y ahora te voy a decir una cosa, también no todo, porque todo mundo está diciendo en este instante, es que vámonos para la carretera Torreón San Pedro, vámonos a senderos, vámonos a donde está concentrándose la gente. Y entonces hay ahorita en este momento ya una especulación en función del valor de los terrenos que están allá, tremenda, porque evidentemente la oferta-demanda es la que priva, y entonces hay más demanda y hay menos oferta, y entonces se incrementa considerablemente el precio de los terrenos que en este momento están disponibles. Pero tenemos que tener una visión panorámica y no una visión reducida a un sector de la ciudad. Creo que esa es la obligación, y tenemos que hacer florecer también otros espacios y otros lugares de Torreón, porque ahorita es el boom y es lo que a donde todo mundo se quiere ir. Pero bueno, también conocemos, con base a la experiencia, que no todos los negocios tienen las características para estar de aquel lado.